que estamos preparando con mucho cariño, que iré con mucho cariño porque, como ya avancé en la presentación, creo que el género chico tiene que tener una presencia importante en el escenario grande del Teatro de la Zarzuela. Y luego me van a permitir, porque es que adoro estas dos obras, me encantan, o sea, me las he programado también para mí, porque adoro El bateo, me parece una maravilla, una joyita, y que les voy a contar de La revoltosa, que es una obra maestra. Cuando ideamos esta obra, o cuando yo pensé en esta obra, le estuve dando muchas vueltas a ver a quién le encargaba la producción, porque me parecía que el género chico tiene que tener, conservar su esencia, pero también tiene que hablarnos hoy. ¿Qué queda de eso que nos contaban o que nos contábamos nosotros entonces de hoy? Y la verdad es que no pude elegir mejor, porque creo que Juan, no solamente por su experiencia teatral y por su bagaje y por su mirada, era la persona y es la persona idónea, después de ver el espectáculo, que para abordar estos títulos hoy día. Y luego él les va a contar las claves de por dónde ha ido, pero creo que está quedando una producción espectacular, pero no solo espectacular, sino que nos trae toda esa problemática y esas historias al día de hoy, al barrio de Lavapiés de hoy, en fin, nos habla a los espectadores de hoy. Dicho esto, decirles también que además es un grandísimo acontecimiento musical. Es un grandísimo acontecimiento musical, y también lo dije en la presentación, porque imagínense el acontecimiento que sería si hoy se descubriese una escena que se hubiese perdido de La Traviata o que se hubiese perdido de La Carmen de Bizet. O sea, sería pues un notición. Pues es un notición también recuperar un terceto. Me puso sobre la pista Enrique Mejías. Le tengo que agradecer a Enrique no solo la pista, sino toda la documentación que nos aportó a él y a Juan de Daeta, porque los dos han preparado con muchísimo cariño esta orquestación. Este terceto es que parece una historia de película, se podía hacer una serie sobre esto. El maestro Chapí estaba retirado de Madrid componiendo y preparando a toda pastilla el estreno y la composición de La revoltosa, y mandó por correo este terceto a los empresarios del Teatro Apolo, y Correos lo perdió. Y cuando él tenía los borradores, por supuesto, pero ya iban con el tiempo en contra, y pensó que no les iba a dar tiempo de montarlos, de preparar la orquestación y de hacerlo. Y se quedó en una carpeta con sus borradores en la Biblioteca Nacional. Gracias a la labor de los musicólogos, muchas gracias, porque gracias a este trabajo se ha podido recuperar este terceto, que a mí me parece estupendo. Es dificultoso para los cantantes y para las cantantes en este caso que lo hacen. Ahora les pasaré también a ellas la palabra para que nos cuenten, pero me parece que es una joyita musical. Así que presentamos esa novedad musical, y también el maestro Oliver Díaz nos hablará un poquito de eso, el maestro Oliver y Lara. Paso a presentarles la mesa, que como ven es muy numerosa y nos falta gente, o sea que tenemos una grandísima producción con intérpretes estupendos. Y yo me pongo la lista aquí porque luego cuando me pongo a dar los nombres se me olvidan. Bueno, tengo que decir que Juan ha trabajado con su equipo habitual. Han hecho un trabajo importante, no están sentados en la mesa, pero les tenemos que agradecer tanto la propuesta escénica, la escenografía y el vestuario a Ana Garay, la iluminación a Juan Gómez Cornejo, la coreografía a Manuela Barrero, que me parece que estaba por aquí, sí, la ayudantía de dirección a Jorge Torres, y luego los ayudantes Isi Ponce, Juan Cruz, y por supuesto, no me puedo olvidar del trabajo del coro del Teatro de la Zarzuela, ni de la orquesta. Está aquí la gerente y su coordinadora Alba, y la Orcan, que yo creo que están haciendo también un trabajo sutil, que es lo que a mí me gusta, lo hablaba el otro día con el maestro, sacarle a estas partituras toda la riqueza que pueden tener, y de eso ahora les cuenta también, pero agradecerles el trabajo que están haciendo. Paso a presentarles a la mesa. No encuentro el... Pero lo encontraré. Aquí.
Ahí está.
Sí. Bueno, vamos a ver. Empezamos con el bateo. Van a ir por ese orden, bateo y revoltosa. Y prácticamente prácticamente hay algunos personajes que solamente están en el bateo y otros en la revoltosa, pero prácticamente el elenco base va a hacer las dos propuestas. Para Bamba tenemos a Gerardo Bullón y a Javier Franco, que nos acompañan hoy. No va a haber también, esto es una novedad, vamos a mezclar repartos. Saben que habitualmente hacemos un reparto para unas funciones y otro reparto para otra. Empezamos con esta, pero en cada temporada habrá mezclas de reparto. Así que a los muy melómanos se van a tener que ver más de una, más de dos y tres funciones para ver cómo funciona la química entre ellos. Bueno, Gerardo está por aquí, Javier está por aquí. Hacen los dos el Bamba y también hacen el Felipe en la revoltosa. Luego está Virginio, que es Zapata, no ha podido venir, vive fuera, lo tenemos un poquito resfriado y hemos preferido que se reserve para esta tarde, para el ensayo. Visita lo hace María Rodríguez, que está por aquí, María. Y María también va a hacer la encarna de la revoltosa. Luego tenemos a alguien que debuta en el teatro, Milagros Martín, que hace... Sí, es una gran... Es, para que la distingan, que hace la señora Valeriana en el bateo y también hace Gorgonia en la revoltosa. Luego tenemos a José Julián Frontal, que es el película, el fotógrafo del bateo, y luego José Julián hará el Tiberio en la revoltosa. Luego tenemos a la pobre Nieves del bateo, que lo hace Lara Chávez. Tenemos a Ángel Burgos, que hace el Pascual, Julen Albas, que hace el Pamplinas en el bateo, Sergio Dorado, que hace el papel de Expedito y de también repiten, sí, hacen el Chupitos en la revoltosa. Hay algunos papeles del coro, Graciela Moncloa, Javier Alonso, Miriam Balado, Adriana Viñuela, Francisco Rivero y Joaquín Córdoba, que harán pequeñas intervenciones en el bateo. Y luego en la revoltosa me queda Ricardo Muñiz, de Cándido, me queda Blanca Valido, de Soledad, me queda Alberto Frías, que hace la Tenedoro en la revoltosa, y no te he mencionado, ¿no, Alberto? Hace el Lolo en el bateo. Y bueno, Ángel Burgos, que también hace el Celestino, y Sergio, que ya lo he dicho. Un equipo de bailarines. ¿Eh?
Las maripepas.
Me faltan las maripepas, ¿cómo es posible esto? Espérate. Berna Perles y Sofía Esparza serán nuestras maripepas, espectaculares maripepas. Es que se me olvidó la maripepa, ¿eh? Mucho, ¿eh? Bueno. Que estoy feliz con este programa doble. Decirles que aunque en el dossier que han recibido pone que no hemos hecho el bateo desde hace 30 años, es una errata, hace 20, casi 20 que lo hicimos, pero que es una obra que yo vería cada año, cada dos años, porque estas obras son estupendas. Yo creo que es de las mejores obras embajadoras de nuestro género y que ya, por supuesto, tenemos peticiones de gira... y que es un montaje que, pues como la verbena al final, pues el género chico es como lo que todo el mundo tiene identificado y todo el mundo quiere verlo. Así que, bueno, pues como muy contentos de presentarles esta producción aquí a partir del día 9. Tenemos 15 funciones, no sé si queda alguna entrada, si quedan muy pocas, se ha vendido fenomenal. Y bueno, pues será de estas obras a las que volveremos en un futuro porque es una producción de la que esperamos tenerla mucho tiempo en movimiento. Y yo sin más le paso la palabra a Juan y luego al maestro y a la maestra que se van a encargar de la parte musical. Empezamos por Juan, que nos dé unas claves de la obra.
Estupendo.
Venga, pues Juan.
Pues bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me voy a ahorrar, como bien dices, me voy a ahorrar todos los agradecimientos, pero ya sabes que son máximos a la institución, al teatro, al INAEM, al elenco, al staff. Es una cantidad de motivos por los cuales uno tiene que estar agradecido, la verdad, que podríamos estar aquí hasta el conjunto de esta tarde. En todo caso, sí que me gustaría renovarme en un compromiso que yo he tenido desde la primera producción que tuve el gusto y el honor de dirigir en el teatro. Yo persigo la excelencia y para eso soy exigente, porque soy exigente conmigo mismo y soy exigente para que esa excelencia aflore en el escenario. Por otro lado, creo que es por lo que nos llaman, para que realmente demos lo mejor de cada uno y el resultado sea excelente. El género chico me parece que entronca directamente con uno de los pilares fundamentales, no solamente del lírico español, sino también de la literatura española a través del sainete. Y el sainete tiene muchas derivaciones. Una, evidentemente, siempre tenemos en cuenta a Carlos Arniches, porque es fundamental. Pero si uno toma distintas derivaciones, se encuentra que a través del sainete se puede uno encontrar con Valle Inclán, se puede uno encontrar más recientemente con Rafael Azcona, se puede encontrar con un mundo berlanguiano, se puede encontrar con un mundo neorrealista italiano de posguerra, con un Fellini. Realmente hay muchas cosas que tienen que ver con esa cultura de alguna manera mediterránea que manejamos todos. Cuando Isamay me propuso los dos títulos, me encanta que me propongan los títulos porque ya dio buen resultado en Panitoros, que Bianco me propuso, tienes que hacer Panitoros, y Samay me dijo, tienes que hacer El Bateo y la Revoltosa. Yo adoro esas dos piezas, realmente. Las dos son además dos piezas muy complementarias. Y son muy complementarias, creo yo, porque el verdadero protagonista, no en unos repartos tan grandes, en unas situaciones tan diversas, hablar de protagonismo es un poco pretencioso, pero finalmente a donde miramos es a un barrio, a donde miramos es a una calle, a donde miramos es a una manera de vivir. Y sí que es verdad que se producen cosas muy curiosas, como por ejemplo que a lo mejor hace 10 años lo que teníamos todos en la cabeza era que de las unidades familiares se desprendían los hijos, se iban a vivir cada uno por su cuenta, abandonaban el barrio, pero hoy en día el problema de los barrios es la gentrificación, el problema de los barrios es la visita y sobre todo que cada vez tiene que vivir más gente en cubículos más pequeños, en dimensiones más pequeñas. Y eso es una cosa que me llamó la atención desde el principio. Hemos hecho en El Bateo una construcción de, nunca mejor dicho, un barrio en evolución, un barrio en conflicto, un barrio en el que no quiere regar el municipio, en el que hay una huelga de organilleros. Pero ¿qué es que hoy en día es algo tan, tan, tan cotidiano como cualquier problema que pueda tener cualquier barrio, especialmente Lavapiés, estamos en Lavapiés, pero que cualquier barrio de Madrid, con la municipalidad, con la autonomía, con lo vecinal, con los pisos turísticos, con cantidad de cosas que ya de alguna manera están apuntadas desde esa manera de escribir que se tenía a finales del siglo XIX y principios del XX, como es en El Bateo, ¿no? A mí me gusta mucho respetar los textos porque creo que hay que respetarlos, están escritos para algo. Pero si yo puedo darle una vuelta de tuerca para conseguir que las nuevas generaciones tengan el mismo amor por el género lírico español, por la zarzuela, el mismo amor que ya tienen las generaciones senior, entre las cuales me cuento, por supuesto, yo creo que habré hecho algo en favor de la zarzuela. Y yo quiero siempre hacer algo en favor de algo. No me gusta trabajar solo por el hecho de trabajar. No me gusta sencillamente contentarme con lo que se espera de uno. Persigo denodadamente la excelencia. Y estoy dispuesto a todo por ella. La Revoltosa es una historia de pasiones. Es una historia donde dos protagonistas, dentro de ese barrio, dentro de esa especie de comunidad de vecinos que han montado un bar en el patio, esa cosa tan importante que hoy en día nos dicen hasta en el telediario que los pueblos cuando se cierra el bar se hunden, se mueren. Pues en La Revoltosa lo que montan es un bar en el patio. Y en ese bar se produce de todo, se producen las pasiones, se producen las traiciones, se produce la pillería. Maripepa y Felipe no saben cómo gestionar su pasión. Están irremediablemente condenados el uno hacia el otro, pero no saben cómo gestionarlo. Y el barrio no les ayuda, porque el barrio, precisamente esa mala gestión de su amor y de su pasión, ese barrio lo que hace es meter leña al fuego, meter el dedo en el ojo, porque en el fondo todo el mundo busca un sueño de amor imposible, de algo que tuvo y que ya perdió, o de algo que ni siquiera tuvo nunca. Eso es, y ese mundo que yo me lo imagino en el calor del verano, que yo me lo imagino en una estilización compleja, me lleva profundamente al neorrealismo italiano. Yo creo que tanto Italia como España, pues son países muy, muy similares, sufrieron la guerra mundial y la guerra española. Después de la guerra mundial vino el plan Marshall y vino la liberación americana, y eso fue lo que generó el neorrealismo italiano. Nosotros, dentro del resultado de la guerra civil, nos fuimos directamente mucho más hacia el costumbrismo, hacia las tradiciones, hacia las tradiciones. No tengo nada en contra de las tradiciones, todo se ha dicho, pero sí que es verdad que en el fondo, si uno piensa en las situaciones que se producen en un barrio de Madrid o en lo que se puede producir en una ciudad, en el Trastevere romano o incluso en Nápoles o las ciudades más del centro hacia el sur de Italia, evidentemente hay muchas connotaciones. Ese es el espíritu con la que tanto el espacio, el vestuario, la luz, las filmaciones y de alguna manera también la dirección escénica del elenco hemos pretendido en todo momento. Me encanta trabajar con cantantes. Me encanta. Yo no creo que pudiera ni ser actor, ni ser director, ni estar en esta profesión si no fuera a través de mi devoción y mi pasión por la música. Y los cantantes me enseñan día a día cosas que desconozco y cosas que aprendo rápidamente y en todo momento me hacen sentir uno de ellos. Me encanta dirigirles escénicamente. Y poco más puedo decir. No quiero agradecer, pero agradezco a todos los que estáis aquí y todos los que no estáis, porque hay veces que la búsqueda de esa excelencia produce arañazos. Y sé que me los disculpáis. También es verdad que tengo una enorme caja de tiritas y un gran frasco de mercromina para estar en todo momento al pie de la ruta para lo que se pueda necesitar. Para mí ha sido un placer estar en esta producción y, bueno, considero ya al Teatro de la Zarzuela un poco mi casa.
Muchas gracias, Juan.
Sí que me gustaría pasarle la palabra a Oliver, luego a Lara. ¿Qué os habéis encontrado, Oliver, volviendo al teatro, la orquesta, el coro, esta obra, el terceto?
Sí, buenos días a todos. Antes de nada, yo reitero los agradecimientos de Juan y Samai, especialmente. Es un placer y un disfrute muy grande, una emoción grande para mí volver al teatro. Y la verdad que lo estoy disfrutando como un niño. Me está pasando como a Juan, que yo creo que los dos lo estamos viviendo con una gran intensidad, con una gran ilusión y efectivamente como si fuera nuestra primera vez aquí, una vez más, ¿no? Bueno, de las obras, poco hay que decir porque son obras muy conocidas, están en el imaginario popular de todo el mundo. Destacar pues esa capacidad increíble de Chueca para mostrar el Madrid de la época, los problemas de la época, ¿no? Habla del anarquismo, habla de las huelgas, en fin, un poco de lo que sucede en el día a día, donde el coro es gran protagonista en esa obra de Chueca, gran protagonista prácticamente en todos los números está presente y en muchos de ellos como protagonista, como digo. La revoltosa... Yo creo que no se puede decir mejor que lo que dijo Camille Saint-Saëns. Se dice que estuvo en el estreno de La Revoltosa y que cuando terminó dijo, anda, que a esto le llaman el género chico. Yo creo que la descripción lo dice todo, ¿no? Un poco bromeando con ello. Se había quedado muy impresionado con la obra y no es para menos. Es una obra que describe más el mundo, más de cercanía, digamos, el foco más en lo que estaba contando Juan, en esas pasiones, en ellos dos, pero a la vez también tiene muchos números, mucha música escénica que es absolutamente maravillosa. Y aquí es donde a mí me gustaría destacar lo que decía antes Isamay, que es la cuestión del terceto que ha aparecido, porque realmente, y es una cosa que vais a poder comprobar todos, es una cosa muy curiosa, ¿no? No tiene parangón, no se puede comparar con ningún otro de los números musicales de La Revoltosa. La Revoltosa tiene o bien números de gran calado sinfónico, de gran importancia, de gran lirismo, como son, por ejemplo, el dúo de Felipe y Mary Pepa o la obertura, o números de un exquisito tratado escénico, podríamos decirlo así, ¿no? Como son, bueno, todos los números en los que todos están persiguiendo a Mary Pepa, o el final, la comicidad del final, donde la orquestación es absolutamente sutil y lo describe perfectamente. Bueno, pues el terceto no está en ningún sitio ni en el otro. Es una especie de, podríamos, se pueden entrever las comadres en Falstaff, por ejemplo, se puede ver un poco las comadres en Falstaff, y desde luego se puede escuchar también un poco a Rossini. Eso sí, pasado por la visión española. Tiene una primera parte que es una, digamos, podríamos decir que es una introducción un poco larga, una transición donde las tres están criticando a Mary Pepa, y después tenemos una estrecha, podríamos decir, si estuviéramos hablando de ópera, pero en versión española, es un zapateado. Bueno, en fin, un número muy corto, muy curioso, una absoluta delicia, que a mí me parece es un orgullo que tengamos la ocasión de hacerlo y de que se escuche por primera vez, ¿no? Porque ni siquiera, como decíamos, en la época se escuchó. Así que gracias a Juan Dudaeta, gracias a Enrique Mejías también por el trabajo. Y nada, decir que el trabajo con la orquesta, tenemos aquí a María Antonia y a Alba, el trabajo con la orquesta está siendo absolutamente fenomenal. Yo, en la época que estuve en el teatro, tuve una maravillosa relación con ellos. Y les encuentro en un momento excepcional, la verdad, en un momento de tanto musical como personal, de tranquilidad, de trabajo, que está siendo un gran disfrute verme con ellos. Ocurre lo mismo, tenemos aquí al maestro Fauró, ocurre lo mismo con el coro, un colectivo al que yo le tenía también muchísimo, le tengo muchísimo cariño, ha cambiado mucha gente ya desde la última vez que yo les había visto, pero también está en un momento excepcional, como digo, es muy protagonista. También está siendo un lujo trabajar con Juan, es la primera vez, espero que la primera de muchas, Juan.
Ojalá.
Está siendo un gran placer. Y todo este elenco que tenemos, que yo creo que los ingredientes son inmejorables, como podéis ver, ¿no? Ahora lo que falta es que el cocinero no meta la pata con la sal, con el punto de sal, ¿no? Así que en ese sentido muy feliz. Agradecer a Lara también. Son muchos años ya trabajando juntos y además en esta ocasión, además del trabajo de asistencia, también ella va a hacer dos funciones. Está siendo un placer, como siempre, como digo, son muchos años, nos conocemos muy bien y muchas producciones juntos. No sé si me dejó alguien, espero que no. Bueno, lo dicho, está siendo un gran placer y espero que lo disfrutéis todos mucho.
Maestra, ¿quieres decir alguna cosa?
Nada, solo agradecer evidentemente al teatro esta apuesta porque los jóvenes, los directores más jóvenes podamos compartir.
¿Lo de más jóvenes que quieres decir?
No, bueno, perdón. más noveles, más joven, noveles.
Somos de la misma generación.
Lo dice por mí.
Bueno.
Podamos compartir con gente más experimentada, lo diremos así.
Pero porque empecé muy pronto.
No lo arregles, Lara. Sí, sí.
Porque empecé muy joven.
En este caso, pues para mí es un lujo poder hacerlo con Oliver, la persona que me ha descubierto en profundidad el género y me ha transmitido su amor y su pasión por la zarzuela y por hacer las cosas con gran detalle y con una mirada pues maravillosa. Así que muchísimas gracias.
Arréglalo.
Por supuesto, dar las gracias a la orquesta, al coro y también a nuestros pianistas, a Lilian, sí, y a Ramón, sí, porque el trabajo con ellos es maravilloso. Fantástico. Y también decir, por un poco lo que apuntaba Isamay de este contacto con estas obras, ¿quién le iba a decir a la niña que yo era de 10 años tocando estos preludios en la banda, pues que años después podría tener la oportunidad de compartirlo con este pedazo de elenco y con, evidentemente, con el maestro Oliver Díaz, con Juan y con todo el equipo, así que muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Bueno, si empezamos por el bateo, yo empezaría por ese Bamba, que es un personaje tan tan complejo, con esas contradicciones. No sé si lo debutáis o lo habíais hecho, lo debutáis los dos, ¿no? El Bamba, no, tú lo habías hecho ya. Vale, pues entonces, a ver, el que debuta, ¿qué te has encontrado, Javier, con el Bamba?
A ver, primero decir que, claro, yo lo debuto, pero es un rol, gracias, pero es un rol que se ha hecho muchas veces y muy bien hecho. Entonces es siempre un hándicap tener que poner, intentar, por lo menos, por respeto al público que conoce esta obra mejor que yo, estar al nivel de un rol tan divertido, tan complicado, un texto en principio rebuscado, pero que al final se deja. Y claro, es un trabajo importante, sobre todo por las exigencias que hemos tenido aquí, escénicas y todo, y bueno, lo cierto es que yo ahora mismo estoy confiado en que va a salir bien y espero también que guste.
Estoy segura. Y en ese bateo me gustaría también darle la palabra a Lara, a María, porque es un retrato de mujeres y pongo el acento en eso. Y yo creo que además Juan lo ha hecho hincapié, ¿no? Hay muchas mujeres vulnerables, incluso la Maripepa me parece una persona muy vulnerable. Ayer veía en el ensayo a Sofía y el personaje también de Nieves, ¿no? Es una mujer con una apariencia muy moderna, de mucho poderío escénico, pero también muy vulnerable en el fondo, ¿no? ¿Qué nos dices, Lara, de esa Nieves?
Bueno, buenos días a todos. Pues efectivamente es un personaje muy sensible, que está pasando un mal día, porque bueno, ella empieza ya muy, muy apenada y todo muy llevado a lo histriónico. Y efectivamente tiene una fachada, digamos, todo lo contrario a lo que ella siente, porque ella tiene pena todo el rato. Ella sí, parece lo que el viento se llevó, ¿no? Porque realmente, que aparte, para lo que también somos actores, es maravilloso trabajar personajes así en los que tiene tanta verdad la palabra y tanto que contar. Entonces aquí mi personaje es esa mujer sensible que están poniendo en duda la paternidad de su hijo y le parece imaginarse, ¿no? Es como un tema muy, muy fuerte realmente.
Pero luego sale con una apariencia súper moderna,
pero en el fondo parece que se va a comer el mundo, pero realmente tiene esa pena real porque ella está enamoradísimo de su Lolo. No están casados, también creo que eso es un tema importante también a comentar. Luego con su madre tiene esa relación, bueno, la madre es que ayer pasaron cosas muy bonitas en el escenario porque nos vimos por primera vez con todo el vestuario y es que cuando nos vimos nos impactamos nosotras mismas y nos vinimos arriba, ¿eh? Y la madre, digamos, también su madre es la que manda en el barrio, por así decirlo, la que controla a todo este mundo que hay detrás, que son gente obrera, se buscan la vida como pueden, y en este caso, pues, ese día del bautizo pasa esta cosa de que el padre creen que otro que no es el Lolo y claro, ya está penadísima porque no es real. Hay un lío entre los vecinos, es grandioso, porque unos han estado liados con uno, con los otros, o sea, es fantástica la historia que hay. Así que realmente muchas veces el mostrarte vulnerable no pasa nada. Es importante, te hace más fuerte, así que, y en este caso, pues,
esa visión desde fuera.
Hay un final, pues, feliz.
Pero no todas son buenas, ¿eh? Es que eso es lo que me gusta de la obra, ¿eh? Es que no, todas las mujeres no son las buenas, ni los hombres los malos. Ahí está esa María Rodríguez, que lía la de Dios es Cristo y además lo hace estupendamente. María, ¿cómo es tu personaje en el bateo?
Yo soy la mala del bateo, soy la jefa de por así decirlo, es una mujer que tienes
Despechada.
Está despechada, pero tiene muy mala baba. Ella lo que quiere es... Bueno, no sé si me sirve esto. Sí. Lo que quiere es vengarse absolutamente del desamor con Lolo y hacer daño a Nieves y hacer daño a todo el barrio. Entonces ella es como una serpiente sibilina que es la que echa todo el conflicto, la que la lía parda. Y a Lolo, su exnovio, pues le malmete totalmente contra Nieves y contra todo. Le dice que el hijo no es suyo, que es de otro. Bueno, ya no cuento más, lo sabéis, el bateo. Y luego, pues es muy interesante porque la personalidad de Visita es una mujer que tiene muchísima fuerza, que tiene un carácter tremendo y que tiene unos matices pues que yo la verdad es como actriz estoy disfrutando mucho, porque estos sainetes, como bien dice Juan, son de interpretar tanto como de cantar. Yo creo que son para actores que cantan. Siempre tiene que ser para mí el cantante actor, pero vamos, en estos sainetes sobre todo. Y luego es muy interesante porque luego encarnas completamente al contrario, o sea, son personalidades completamente al contrario.
Sí, sí, es curioso eso. Y yo le pasaría la palabra, ya que tienes al lado a Sofía y a Gerardo. Sofía, tu Maripepa también es una mujer muy vulnerable, en el fondo, que va de mucho poderío.
Sí, Maripepa, aunque tenga una fachada quizá más coqueta, superficial, también muy fuerte, con arrojo, pero en el fondo yo creo que es muy sensible, está perdidamente enamorada de Felipe y es su kriptonita, o sea, Felipe la vuelve loca. Y aunque siempre esté por ahí coqueteando, pues al final lo hace todo para darle celos a él y buscándole a él, que él le preste atención y llegar a un momento en el que puedan hablar y tener la conversación que tanto se deben, yo creo. Y bueno, pues poder hacer un papel tan icónico como este para mí es un lujo. Y más aún teniendo en el elenco a dos maripepas históricas como María y Milagros, que además... He tenido la suerte de que han estado ahí cerca y me han dado consejos y, bueno, pues esto ha sido un lujo, de verdad.
Lo debutas.
Lo debuto, eso es.
¿Y Berna, también lo debutas, sí, o lo has cantado?
No, es mi primer debut.
¿Y aportas algo a lo que ha dicho ella?
Pues, bueno, yo sí, lo veo, estoy de acuerdo con lo que decía Sofía. Yo creo que Maripepa es un personaje que también está un poco esclavo de la visión que tienen los demás de ella. Por lo menos así lo siento yo. Ella ha aprendido a defenderse en la vida pues con las características que tiene, una mujer aparentemente muy guapa, muy objeto de deseo y bueno, yo creo que eso también la esclaviza un poco. Entonces hay por ejemplo una parte del texto que a mí me encanta, que ella le dice a Felipe justo antes del dúo, además le dice: tú sí que parece que no quieres que te miren. Y cuando le dice eso, yo entiendo que ella le dice: oye, te estoy mirando, quiero verte y quiero que me veas, más allá de este vestido, de este escote, de que todos vengan, de que me llamen a la puerta, quiero que me veas, porque yo también quiero amar y sentirme amada por lo que soy. Yo intento, dentro de lo que el libreto lo permite, por supuesto, intento darle este punto de verdad, de que sea esta mujer que efectivamente juega con la seducción, con todo esto. Es una herramienta que creo que ella la usa porque la tiene desde que nació y además es la forma, como digo, en la que la gente la percibe, pero creo que es una mujer que necesita mucho cariño y que realmente quiere que la miren. Y bueno, yo simplemente quiero decir que este es el mejor teatro del mundo, lo digo así, para mí lo es. Es un teatro único. Para mí el día 9 subirme al escenario es un honor, es una responsabilidad también por este rol y porque La Revoltosa es un símbolo de la lírica nacional, ¿no? Y quiero, lo de los agradecimientos, solamente quiero dar las gracias a todas las personas que hacen esto posible. Yo lo vivo como un privilegio, como una suerte gigante. Y además quiero poner en valor el equipo, la compañía artística, humana que hay detrás. Es profundamente emocionante para mí como artista ver cómo un espectáculo se monta a base de piezas de puzzle en las que cada uno pone todo su talento, todo lo mejor que tiene ahí. Los artistas somos estamos desnudos, vulnerables, y es muy bonito de verdad ver como una doble producción de estas dimensiones toma forma de esta manera tan sincera con el trabajo de todos. Así que bueno, pues
muchas
eso
gracias,
es.
Gracias, Bernan. Gerardo, ¿tú el Felipe lo debutas o también lo has cantado?
También lo he cantado.
Sí, cuéntanos un poco ese Felipe.
Bueno, hay una cosa del Felipe que me parece un papel enormemente complicado. Siempre la gente te dice, bueno, es un celoso crónico, incluso llegan a un maltratador. Me parece que simplificarlo con un solo adjetivo es hacerlo de forma muy simple. Tiene muchísimas aristas, tiene unas aristas muy pronunciadas, y para mí la dificultad es la transición entre todos esos puntos que tiene Felipe. Tiene unas transiciones muy abruptas y hay mucho que tiene que pasar por uno para hacer esas transiciones de verdad creíbles, naturales, reales. Esa es la palabra.
Sí, porque empieza que parece que odia a Maripepa.
Sí, sí, pero precisamente por eso me gusta mucho. Es un papel que tiene muchas cosas. Y yo decía, digo, esto parece de Juego de Tronos, porque en el momento que le coges cariño, te suelta alguna bordería que dices, este tío es imbécil. Y cuando ya le has cogido manía, suelta algo que dices, joder, qué tío más noble.
Más tierno.
Sí, nunca sabes por dónde ir. Así que por eso me parece enormemente, enormemente complicado y enormemente satisfactorio. Yo lo disfruto mucho. Y era otra cosa que quería decir. Yo soy un zarzuelero de pro. Me considero zarzuelero de corazón y lo seré siempre porque forma parte de mí. Adoro la zarzuela y lo que más disfruto en escena es haciendo zarzuela. Dentro de la zarzuela, probablemente lo que más me gusta es el género chico.
Qué bien.
Disfruto enormemente alternando el canto con la actuación. Lo adoro. Por eso, para mí, llegar a hacer el Felipe, y por supuesto el Bamba, pero el Felipe es un personaje icónico del género chico, en el Teatro de la Zarzuela, de verdad, es un honor, es un regalo, y jamás, jamás pensé que podría verme en esa tesitura, con lo cual, para mí,
qué bien.
Estoy tremendamente agradecido a todo, a la vida y al teatro por haberme dado esa oportunidad.
Qué bien. Bueno, yo solamente quería que las chicas que tienen que defender el terceto nuevo, Milagros, Blanca Valido y María, nos contaran una frase. ¿Qué significa vocalmente para vosotras haber asumido ese terceto? Milagros, ¿empiezas tú?
Bueno.
¿Qué significa vocalmente?
Sí, ¿qué ha significado prepararos eso musicalmente, vocalmente? ¿Qué dificultades le habéis encontrado?
Yo ninguna.
El tempo.
Bueno, Oliver Díaz, lo único.
El tempo, eso es.
No, pero la verdad, para mí, no sé si para mis compañeras, supongo que no, pero bueno, es un reto, ¿no? Como otro cualquiera. Me ha parecido divertido, emocionante y sobre todo el poder debutar algo nuevo en una zarzuela como es La Revoltosa, pues me encanta. Estoy deseando que lo disfrute, todo el público.
Todo el público.
Bueno, pues no sé qué opináis vosotros.
Es estupendo que tres mujeres, las tres coprotagonistas de mujeres de La Revoltosa, canten un terceto.
No sé si va a llegar.
Claro.
Tengo que cantar el cuarteto, pero bueno, no, la verdad es que es una gozada, porque, como ha dicho el maestro Oliver,
pues estás cantando algo de género español, muy español, pero también es un compromiso casi operístico, aunque muchas veces la zarzuela es mucho más difícil que cantar que la ópera, porque tienes que tener más dominio. Entonces, bueno, la verdad es que es una gozada.
Decir la verdad que el primer día en la sala de ensayos, cuando hicimos la primera lectura y vieron el tempo del zapateado, me miraron así como diciendo, ¿de verdad vamos a ir así?
El primer día.
Bueno, ahora lo siguen haciendo, pero yo ya no les veo.
Bueno, yo recalcaría que muchas veces las piezas se quitan por falta de calidad a veces, porque no pega. A mí me sorprendió la calidad que tiene el terceto, o sea, a nivel musical, a nivel de melodía, y sobre todo también la para mí, afortunada visión del maestro Echanove, de esas tres chicas que son como una hidra, como las tres damas de Flauta Mágica, ¿no? O sea, que son solo una. Y qué importante es cuando uno va a un espectáculo el sentirse identificado, o cuando uno ve una película y te sientes identificado con un personaje. Pues yo creo que las tres tenemos unas personalidades tan diferentes cada una, y verla en un solo terceto como si fuéramos la misma persona, creo que es muy, muy, muy interesante. Y a nivel musical, por supuesto, mi reto, compartir con, vamos, estas dos artistasas, que ojalá se me pegue algo, la verdad. O sea, sí, sí, muchas gracias.
Bueno, es un lujo también contar con Alberto Frías haciendo el doble papel. Alberto es de los característicos que cuando no está se le echa de menos, se lo decía en la foto ahora cuando está en la verbena en Sevilla, porque hace los papeles suyos, pero hace un hombre un poco machistón, ¿eh? Y un poco bala perdida, ¿eh?
A ver, son dos obras totalmente distintas. Ya. Es una cosa...
¿Pero en las dos?
Las dos, sí. Las dos en esta vez me ha tocado. Esta vez me ha tocado. Gracias por recuperar esta figura tan importante, que para mí es muy importante y que reivindico tanto, que es el tenor cómico. O sea, yo estrené en esta casa con una revoltosa, en ese primer proyecto Zarza, me estrené como Felipe, y seis montajes después me veo en una revoltosa haciendo a Tenedoro, que es un personaje que siendo machista y siendo... Fíjate que no creo ni que sea machista, yo creo que es un... Yo creo que va por donde le dice la gente. Pues si ahora tiene que ser esto, pues venga, pues esto. Entonces, se encuentra a dos personajes aquí que están locos por una maripepa, bueno, por dos maripepas maravillosas. Y claro, él tira por ahí. Entonces, sí, es un personaje complicadillo, pero también tener ese Lolo... Con este nuevo montaje tan histriónico, tan divertido, se lo van a pasar pipa. O sea, por favor, vengan al teatro porque se van a reír muchísimo, se va a abrir el telón y van a decir qué estoy viendo, y a los dos minutos van a estar riendo y disfrutando. Entonces, es algo que han tenido a bien hacer los dos maestros en este montaje. Vengan al teatro, disfruten del género chico, disfruten de estos personajes raros, bonitos e histriónicos, y bueno, aquí está. Viva el teatro, viva el Teatro de la Zarzuela y esta casa y toda su gente. Vale.
Yo, aunque no le da la palabra a todos, me falta el lujito de José Julián, Ricardo Muñiz, que son un lujo en los papeles que hacen. Sí que abriría el turno de palabras para ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Miguel.
Gracias. Muchas gracias, San Miguel del Pino, de Libertad Digital. Bueno, yo, después de reconocer y admirar la excelencia, el reparto máximo, me gustaría mucho poder cambiar impresiones un momento y preguntarle a mi querido Juan Echanove. Porque para mí, cuando estudiamos, cuando queremos estudiar lo que ha sido el género chico, a la hora de clasificar los miles de libretos, que es el momento, creo, de dar las gracias también a Mariluz, por cómo se conservan en la sociedad de autores aquí presente. Para mí hay algo muy importante, que el principal personaje de La Revoltosa, posiblemente, repito, con respeto al elenco, no está, es un personaje elíptico. Y me ha interesado mucho cuando Juan se ha referido al continente, es decir, a esa forma de vida de Madrid que lamentablemente se está perdiendo. Querido Juan, hoy pasan cosas que no pasaban en tiempo de La Revoltosa. Entonces no se podía morir un anciano solo, porque aunque se pelearan todos unos con otros y pareciera que se odiaran, había un personaje fundamental que era el hilo conductor, que se llamó La Corrada. Hasta el extremo de que a la hora de tratar de clasificar los miles de sainetes que se conservan, repito, gracias a Mariluz, entre otras cosas, se habla de sainete de Corrada. Yo desde luego le daba toda mi confianza, porque ya le he felicitado por sus anteriores trabajos en La Zarzuela, como Aquella Tempestad, Pan y Toros, pero me interesaba mucho, y lo has insinuado, Juan, y me gustaría seguir un poquito por ahí contigo, por esa forma de vida única de Madrid que se llamó Corrala, que era una planchadora joven como Maripepa hoy tendría que vivir en una habitación de 20 metros, ¿no? Entonces esa vivienda colectiva que era La Zarzuela permitía que se pudiera compartir espacio y ayudarse unos a otros. Realmente, ¿quién soluciona los problemas tan grandes que se forman allí? la colectividad. Quien arregla los problemas y salva el amor de Maripepa y Felipe es la Corrada. Cuando tú has hablado entonces de un bar en el centro, yo creo que me has transportado a esa necesidad imperiosa de la Zarzuela, que es que haya un espacio colectivo, una forma de vida que se está perdiendo lamentabilísimamente, ¿verdad? Claro, uno ha visto en sus años muchas revoltosas y para mí las únicas que han tenido verdadero éxito es las que han respetado ese colectivo. Hemos visto revoltosas en la verbena, en una calle, todas han perdido la esencia. Yo estoy seguro que tú se las has dado y me gustaría, Juan, que nos insistieras un poquito en cómo ves esa colectividad, ese patio en el que has instalado.
Sí, sí, la Corrala, como dices, Miguel, muchas gracias por tu apreciación, es un eje. Ya te he dicho antes, el protagonista fundamental es el barrio, es la vida en común. Y todo, otra cosa es que yo creo que yo no estoy aquí para reproducir una churrería con un cartel que ponga churrería. Yo tengo que aportar algo más. Es decir, tengo que elaborar otra dramaturgia. Pero evidentemente hay una Corrala. Hay espacios en donde el espectador ve que viven los vecinos. Y hay espacios centrales que evidentemente son ocupados por todos y es donde se generan los conflictos. El conflicto de la paternidad de un individuo, de la puesta en duda de la paternidad de un individuo, se produce en un patio. Yo nací en el 61 y entonces yo recuerdo que vivía en un bloque de pisos, pero el patio del tendedero era lo que te ponía en relación con el de enfrente, con el de abajo. Finalmente es esa vida colectiva y ahí es donde surgen las historias de amor, desamor, desencuentro, sobre todo porque es imposible tener intimidad. Sí, pero es que hoy en día también es imposible tener intimidad si nuestros hijos tienen que compartir un piso de 60 metros cuadrados entre cuatro personas, dividiendo los estantes del frigorífico, uno los de arriba, el otro de abajo, no te comas mis tallarines y dejan pan mi leche de avena o soja. Es así, es decir, que en realidad vamos camino de otro de formar nuevas corralas o nuevos espacios colectivos de convivencia. Eso también pasa en la creatividad y en el arte, pero ya viene de largo en Europa con las grandes comunidades, comunas de creatividad en donde todos los artistas convivían juntos y intercambiaban sus progresos artísticos. Es importante el barrio. Y es que sin barrio, desde luego el género chico no suena. Es decir, sin barrio... Si empieza uno con la obertura del bateo, eso con barrio. Porque se va hacia arriba. A mí lo que más me gusta musicalmente de las dos piezas, maestros, es que son verticales, es decir, tiran para arriba, levantan el decorado. Y dices, bueno, pues yo tengo que hacer un montaje vertical. Claramente. Y en la verticalidad está la Corrala. Está encerrado. Sí, no tengas duda. Tendrás Corrala. A lo mejor mi Corrala no es de tu agrado, pero te juro que tienes Corrala, Miguel. Gracias. A ti.
Sí, Arturo.
Para el maestro musical. A ver, ¿tú crees que son dos obras que pueden establecerse entre ellas un contacto estético, musical, como por ejemplo Payasos y Caballería? Hasta ese punto yo creo que son dos partituras muy distintas.
Son muy diferentes, pero a la vez tienen algunos nexos de unión, como por ejemplo el uso de las melodías. Efectivamente son muy diferentes, pero porque describe situaciones muy diferentes. Pero a la vez hay una cuestión muy cercana entre ambas. Quiero decir, una describe el Madrid genérico, tanto a nivel escénico, yo creo que como a nivel musical, describe con las melodías que se podían escuchar en el momento, como se hizo siempre con los nacionalismos, no utilizando melodías ya existentes, sino generando nuevas melodías con los recursos para que suenen como si fueran ya existentes, ¿no? Y esto es lo que hace Chueca, digamos, que era un hombre de la calle, además, y que tenía esa flema, pero describe el Madrid de la época y luego... después de ese Madrid de la época es como que concentramos la visión en uno de los barrios de Madrid, ¿no? Y musicalmente sucede un poco lo mismo, porque la música de Revoltosa, más allá de ese preludio que es una auténtica maravilla. Bueno, la obra entera es una auténtica maravilla, pero el preludio, digamos que es un preludio de gran, de, como decía antes, de gran calado sinfónico, ¿no? De gran personalidad, al igual que el dúo. Pertenece al género chico, pero puede pertenecer a la ópera española, puede pertenecer a la zarzuela en tres actos, a la zarzuela grande, o a la ópera lo que sea, salvo que tiene ingredientes nuestros, termina con una jota, ¿no? Digamos que las melodías son nuestras. Pero en ese sentido es como, de repente vemos un Madrid general y de repente el foco se va acercando, la cámara se va acercando y nos cuenta la historia que sucede en un grupo más pequeño, en una corrala. Y ahí la música de Chapí, salvo esos dos números, se vuelve, que era una cosa que yo insistía y todavía estoy insistiendo mucho, tanto arriba, o sea, en el escenario con todos ellos como con la orquesta, en conseguir esa intimidad, ese cuchicheo, esa cosa pequeña de tramar, de urdir la trama, de generar todo esto, ¿no? Entonces ir un poco desde lo macro hasta lo micro, si es que se puede decir así. Yo creo que ahí está el nexo, ahí está la unión.
Yo quería hacer una pregunta a los dos barítonos. Ha hablado Gerardo de la dificultad de cantar el papel de Felipe. Bueno, has hablado, y como hace un rato hablábamos de que ibas a cantar Rigoletto, digo yo, a ver si Felipe tiene tantas exigencias.
A ver, no. Es más complicado Rigoletto, todo se ha dicho. Por lo pronto es más largo. Pero es cierto que la escritura del propio Felipe lo estrenó Mesejo, que fue el mismo que estrenó Dúo de la Africana en el papel de tenor. Es decir, estamos hablando de una tesitura bastante particular. En este caso no va tan aguda, pero se mueve en una zona que para un barítono siempre es un poco más complicada.
Ya. Y para el otro barítono, ¿tú no crees que tu voz, que es la de un barítono de carácter a estas alturas de la película, es excesiva para hacer un papel como el de Bamba?
¡Guau!
No lo creo.
Bueno, mira, Arturo, encantado de verte aquí otra vez. Pues mira, excesiva, yo creo que, claro, a ver, si partimos de la base de que estamos acostumbrados a escucharse a lo mejor a un tenor de carácter que después hace el rol, es un rol más bien actoral de hablar que de cantar. Entonces, efectivamente, no sé, excesiva, pues sí, pues podemos hacer otras cosas. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que cantarlo. Además, cuando metemos la voz de barítono que estamos habituados, es otra historia. Y al final se canta y tiene su historia, se puede hacer cosas muy interesantes y muy cantadas y, en fin. En ese pequeño tango que canta.
Yo quería que hablaran las dos sopranos principales, que en principio me parecen muy diferentes, aunque las dos pueden hacerlo muy bien. Berna Perles para mí es una soprano lírica en plenitud y Sofía Esparza es una lírico ligera. Entonces, ¿cómo veis vosotros desde vuestro punto de vista, desde vuestras aptitudes y formas vocales, cómo veis el acercamiento al personaje? ¿Tú te identificas mucho con él? Me ha parecido que estabas entusiasmada.
A ver, yo hablo por mí, claro que lo único por lo que puedo hablar. Yo puedo decir que Maripepa es mucho más difícil de lo que parece. Lo puede cantar una mezzo, lo puede cantar, lo han cantado sopranos más ligeras. Para mí, en lo que se refiere a lo estrictamente musical, es una, en fin, tiene una parte, canta mucho en el centro y necesita, pues ahí, que tenga color y que tenga cuerpo. Eso no es siempre fácil de conseguir, y menos teniendo un Felipe al lado y teniendo estos dos Felipes todavía más difícil, porque son dos barítonos con voces grandes y brillantes, ¿no? Entonces, pues, para mí personalmente sí es un reto, ¿vale? Sí es un reto salvar, digamos, esos obstáculos, le podríamos llamar, y ahí en la parte musical para mí es donde está la dificultad de Maripepa. Después, ¿verdad? Yo me intento enfocarme, obviamente, con las características que tiene mi voz y mi instrumento, pues, pues hacerlo lo mejor posible. Y adaptarlo, intento adaptar mi voz a lo que el rol pide, ¿no? Y sí que es verdad que Maripepa tiene una cosa también, como el bateo también, como los dos títulos que se ponen en la escena, que es muy actoral. Entonces, tiene mucho texto también. Entonces, todo esto enriquece el personaje y la música, en cierta manera, también se ve beneficiada, o sea, de estos matices. Entonces, para mí, la parte musical también, o sea, cuento con el apoyo de la parte hablada, de la parte actoral, para enriquecerla, más allá estrictamente de la voz, ¿no?
Pues será muy interesante, porque cuando saliste indemne de cantar Norma en Sevilla, no dudo de que aquí estarás estupenda.
Bueno pues, te agradezco la confianza, muchas gracias.
Que diga algo, Sofía. No, pero nos interesa que hables tú también. ¿Qué te crees tú?
Mi visión, pues bueno.
¿Te encaja en tu tipo vocal el personaje? ¿Estás disfrutando? ¿Estás cómoda?
Sí, estoy disfrutando muchísimo. La verdad es que, como decía Gerardo, yo también me considero muy zarzuelera y con zarzuela es de lo que más disfruto. También disfruto mucho haciendo las partes habladas que no dejan de ser, pues, algo más exigentes porque no es tanto a lo que estamos acostumbrados, pero me gusta muchísimo trabajar esa parte también con los directores. Y en cuanto a lo vocal, sí que es verdad que lo pueden hacer mezzos, pero creo que sopranos con un buen centro también lo podemos hacer y creo que se oye estupendamente, que nos queda y lo disfrutamos muchísimo. Y lo que decía Berna, que además con unos barítonos así al lado, pues bueno, es todavía más tensión, pero tensión buena. No, quería decir pues eso, respeto.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos podemos tomar un vinito y seguir hablando, ¿eh?
Mira, Gerardo y yo la
estábamos los dos diciendo.
Ole, pero no vamos a tomar un vinito.
Un vinito. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.